desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Hoy en el Día del Padre, en la celebración, hemos tenido un grupo maravilloso de papás. Hemos también celebrado el primer aniversario de nuestro ministerio Golán, un año maravilloso. Es lo mejor que le ha podido pasar al pastor Navarro haber creado. Este ministerio Golán nació allá en el río Suchiate, allá en el río que divide a Guatemala y México. El Señor me llevó y tenía algo preparado. Yo no conocía cómo operaba, cómo funcionaba todo esto de los balseros. Y agradezco enormemente a los pastores que me invitaron, que no iba yo verdaderamente con esta finalidad, sino que allí fue donde Dios me puso esta visión de poder adoptar pues un ministerio de obra social tan agresivo, tan impactante como ha sido el Ministerio Golán. Hemos reconocido un grupo maravilloso, somos más de 50 hermanos, que no solamente hacemos lo que hacemos con los migrantes, sino que son otras cosas que también nosotros realizamos. Ya, si Dios permite, la Secretaría de la Iglesia va a levantar unas fotos y ponerlas en Facebook para que ustedes puedan ver quiénes son los que están detrás de todo esto. Somos muchos y somos buenos, eso es lo lindo. No solamente somos muchos, sino que somos buenos. Somos constantes, somos fieles y amamos lo que hacemos. Hoy, en el cierre del Día del Padre, yo he titulado el mensaje de esta tarde-noche: necesitamos padres como Jairo. Si podemos bajarle un poquito de volumen a los laterales, te lo voy a agradecer. Tiene un pequeño pido por ahí. Y para esto voy a pedirle favor a la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, Gospel of Mark, chapter 5. I'm learning, I'm teaching, and I'm just practicing money. Así que be careful, because I can become the full-time pastor of Logos Baptist Church soon. Muy bien. Necesitamos padres como Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. Y voy a dar lectura del 21 al 23. Y en el versículo 24 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Todos en el 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Padre, tenemos en nuestras manos tu palabra todos, la acabamos de leer esta porción, y pedimos que nos hables al corazón. En esta noche, hay dos personas que necesitan de tu mano, y una de ellas es Juanita Gómez Treviño. Su corazón no está bien. La otra es Daniela Tobar. Todavía no sabemos nada de los resultados de su tumor en la cabeza. No están acá por lo delicado de salud, nuestra hermana Bonnie Gray y nuestra hermana Martita Villasana. No dejamos de orar, aunque vemos bien a Evelyn, y seguimos pidiendo por ella. Pero probablemente nosotros los que estamos acá no tengamos alguna necesidad ni de sanidad en el cuerpo, o que tengamos algo que nos duele. Pero sí tenemos necesidad que tú obres en la vida de nuestro doctor Robert Zabaleta Jr., allá en la ciudad de San Antonio. Pido por Lulu, que es la que está llevando la carga. Pido por sus hijos, especialmente por nuestro hermano Sonny y la hermana Dorita. Sé que a Nila le puede mucho porque ella los ha visto crecer y los quiere como que fueran sus propios hijos. Como te das cuenta, Señor, por fila que pasemos en nuestras bancas, en nuestras sillas, hay alguien que te necesita. Por eso, el mensaje de esta noche. Necesitamos padres como Jairo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Déjenme comenzar diciéndoles quién era Jairo, porque es un hombre, primero que es un hombre raro, es un hombre no muy usual, no es un hombre típico, y una o dos veces aparece en la Biblia, una vez en Marcos, otra vez en Lucas, y se habla muy poco de él. Pero ¿quién era este hombre llamado Jairo? En primer lugar, dice que era un hombre rico y de influencias. Era un hombre que tenía, lo voy a repetir, influencias. No solamente era rico, sino que era un hombre poderoso. Si me da la primera figura, te lo voy a agradecer. Era un hombre que era también muy culto. Un hombre educado, un hombre respetuoso. ¿Por qué? Porque este hombre, además de ser rico, lleno de influencias, un hombre muy culto, un hombre inteligente y famoso, era un hombre religioso. Tanto como Lucas y Marcos dicen que era uno o el principal de la sinagoga. Por eso le muestro a usted esta figura. Esta es una sinagoga judía. Este hombre tenía funciones, tenía operaciones, tenía un oficio. Pero lo lindo de todo esto es que en medio de todas estas cualidades, era el que cuidaba el centro de adoración, de lectura, de instrucción con los judíos, que es una sinagoga. Era un hombre que no tenía complejos. Este hombre grande, del que le acabo de escribir, este hombre tenía un problema grave. Su hija, su hijita, se estaba muriendo. Su hijita estaba condenada a la muerte. No había solución. Ni lo culto que él era, ni lo inteligente que él era, ni lo famoso que él era, ni lo influyente que él era, ni lo religioso que él era, le había evitado que llegara un problema a su casa. Y esto quiero aprovechar para decirles a todos ustedes, a los que estamos acá, a los que servimos en la iglesia, a los que tenemos años de estar en la iglesia, en el cristianismo, en el evangelio, el hecho de estar azar a cualquier persona. Y por cierto, el próximo domingo que ya entramos en el libro número 18, o que es el libro número 1 de los 5 libros, en un día. So, I want you to get this. Lo que tenemos hoy lo podemos perder en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, y esa enfermedad, además de que era un hombre principal de la sinagoga, la enfermedad de su hija, ok, lo obligó a buscar a Jesús. No solamente lo obligó a buscar a Jesús, sino que lo obligó a humillarse delante de él. Y una gran lección podemos aprender, que no importa qué tan importantes seamos nosotros, no importa qué tanto lleguemos a almacenar en la vida, no importa qué tan famosos lleguemos a ser o tan influyentes lleguemos a ser, algún día vamos a necesitar de Dios. Y vamos a venir a Jesús porque Jesús es el único que tiene la solución a nuestro problema. Él es el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad. Por eso es que este hombre, dije que era un hombre sin complejos, tenía todo lo que le acabo de mencionar, pero este hombre oyó hablar de Jesús. A él le importó poco que lo criticaran, usted sabe qué fue lo que pasó, y usted sabe que el grupo que más odió a Jesús fueron los religiosos. Entonces ahora dice, pero si mi religión no me sirve para nada. Yo tengo una hija que se está muriendo y no ha llegado nadie de mi religión para decirme que tiene la respuesta, pero sí yo he oído que aquí en esta región, en Galilea, en Capernaum, en Judea, en Betsaida, en Belén, en Betania, anda un hombre que le llaman Jesús de Nazaret. Y tenemos que llegar a comprender, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, esa es la verdad. Necesitamos un día. Y mire, va a llegar un momento difícil en la vida en donde no tenemos más alternativa que buscar a Jesús. Pero hay algunas coincidencias con esto, de estos dos hombres. Los dos nombres de estos hombres, que son los protagonistas del mensaje, llevan un nombre con la misma letra. Jairo con J y Jesús con J. El Jairo con la J tenía un problema. Y el Jesús con la J tenía la respuesta al problema del Jairo con la J. para que se dé cuenta. Entonces, hay algo que tenemos que comprender. Que la única respuesta y la solución a todo en la vida de este hombre se iba reduciendo exclusivamente a un solo personaje y su nombre es Jesús. Nosotros necesitamos padres como Jairo. Tenemos que aceptar que en la iglesia evangélica actual, yo no puedo remontarme hasta más años porque no conozco más, apenas tengo 37 años de ser cristiano, de los 37 años tengo 32 de ser pastor, de los 32 tengo 26 de ser su pastor, entonces no puedo remontarme, no sé hasta dónde, no sé si hubo generaciones antes de la nuestra o hubo grupos de cristianos antes que nosotros, estoy hablando de los varones, que ellos sí habían entendido el papel, el rol que tenían para ejercer la autoridad y el liderazgo cristiano y religioso en su casa. Entonces necesitamos padres. We need a lot of good fathers, como Jairo. Necesitamos padres que en primer lugar sirvan a Dios. Más del 80% en nuestra iglesia, los ministerios que se realizan son hechos por mujeres. Le comentaba yo a un buen amigo el día viernes, yo no ruego a nadie, hermano, discúlpeme. No le ruego a nadie. He aprendido que Jesús no rogó a nadie. No le he pedido nada a nadie para sacar adelante mi ministerio. Si no se lo pido a Dios, no se lo voy a pedir a ninguno. Si Jesús no rogó a nadie para hacer las cosas, lo hago yo. Pero necesitamos padres de familia que sirvan a Dios. Esto no puede ser que en una iglesia tan bonita, tan fuerte, tan pujante como la nuestra, el 80% de la capacidad de liderazgo que se hace en la iglesia es hecho por mujeres. Si no, tomen una foto a todos los que estuvieron atrás y se cuentan con los dedos de la mano los varones que hacen el trabajo. Necesitamos padres que sirvan a Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 21 al 22, dice así. Marcos capítulo 5, versículo 21 y 22, dice de esta forma. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Oiga esto. Y vino uno de los principales, aunque Lucas dice que era el principal de la sinagoga. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Necesitamos padres en esta iglesia. Yo no puedo meterme en Betania. No puedo meter mis manos en Logos Baptist. No puedo meter mis manos en Nazaret, porque ya me la van a quitar. No puedo meter mis manos en ninguna de las otras 18 iglesias existentes. Es más, si no me necesitan que opine, no opino. Si no me dicen que algún consejo que les dé, tampoco se los doy. Los pastores que están acá entienden perfectamente esto, porque así ha sido desde el principio. Yo no puedo hablar por las demás iglesias, pero sí hablo por la nuestra. Necesitamos en esta iglesia padres que sirvan a Dios. Mira cómo estamos necesitados. Yo no sé, me recuerdo hace mucho tiempo que había dicho, y poco a poco, con el tiempo, cuando uno se va sentando en el ministerio, uno empieza a cambiar algunas cosas. Pero yo me daba cuenta que hay bien personas que les gustaba que yo les llamara, o que les gustaba que yo les recordara, o que les llamaba, o que les gustaba que yo les mencionara de que por qué no habían venido a la iglesia. Hermano, no lo he visto. Hermano, discúlpeme. Esto no es una desplicencia. Esto no es tampoco una indiferencia. Mire, si usted no viene, no se preocupe, hermano. Aquí va a haber culto. Yo le contaba a algunos pastores en España y les decía, ellos me preguntan, ¿cómo es que en una iglesia, en una ciudad pobre como es Bronzeville, nosotros podamos manejar tantos ministerios? Hermano, yo sé en esta iglesia quiénes son los que diezman y no diezman. Yo sé quiénes son los que dan y cuántos son los que dejaron de dar. Nunca en la vida usted va a recibir una llamada o una insinuación de mi parte para decirle, hermano, ¿y por qué usted ya no da? Ahí rásquese con sus uñas. Usted no se preocupe. Porque es con usted o sin usted que Dios siempre va a hacer las cosas. Por eso necesitamos en esta iglesia padres que sirvan a Dios. La vida de este hombre estaba regida por una buena costumbre. La vida de este hombre llamado Jairo giraba alrededor de su religión, pero llegó un momento crucial en su vida. Todo estaba bien, todo estaba chévere, todo estaba lindísimo, pero llega un momento en la vida, un ladrillazo, en donde le dijeron, tu hija está enferma y se va a morir. Era un hombre de influencias, mencionamos. Era un hombre rico, era un hombre influyente, era un hombre culto, era un hombre religioso, era un hombre muy famoso. Era el principal de la sinagoga, pero le llegó un problema a su vida. Tenía aparentemente todo lo que cualquier hombre quisiera tener para ser feliz o sentirse realizado. Hasta que llegó ese momento, el break-even point, que le llaman. El punto clave, el punto donde estás topado, el punto donde estás entre la espada y la pared, el punto donde ya no tienes ningún espacio para poder salir. Todos estos lambiscones, chismosos, fisgosos, viejos, pulmonudos, desdentados, zaraguatudos que están ahí, y esos que tengo otras pero que no me alcanza el vocabulario para decir, estos son los fisgones que han de haber dicho, pero ¿cómo? El principal de la sinagoga, ¿cómo? El hombre que abre los pergaminos, ¿cómo es que este hombre que nos enseña se arrodilla delante de Jesús? Está cometiendo un error, es una blasfemia. Era un hombre que no tenía complejos. Es que había algo que le estaba quitando la vida. Su hija estaba para morirse. Por eso necesitamos en esta iglesia, hermano, por favor, y usted lo sabe, que la mayoría de liderazgo o la mayor cantidad de influencia religiosa en su familia la ejerce su esposa. Muchos de los varones que estamos acá no hacemos nada, y algunos menos nada. Y los que llevan la carga espiritual en su casa son sus esposas. Que no le quepa la menor duda, hermano querido, que las cosas buenas que se dan en su vida o en su casa es porque esa mujer, que se llama esposa y la madre de sus hijos, es la que lleva sobre sus espaldas la carga del evangelio en su familia. We need more men. Necesitamos hombres que sirvan a Dios. Necesitamos hombres que amen a Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 22, la parte B, donde dice, y se postró a sus pies. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Esto es un verdadero cuadro. Cuando ya nuestro círculo de amistades, cuando ya el círculo de nuestros familiares, cuando ya el círculo de nuestros conocidos se va reduciendo, se reduce, y cuando no hay nadie que te pueda echar la mano, o cuando no hay nadie que te quiera ayudar a resolver tu problema, se vuelven invisibles los familiares. ¿No se ha dado cuenta? Y ahora lo que hacen es, ya ni te contestan los WhatsApps. You give them a call, you let them know what's happening and what you need, y solo te dejan en visto. Y si ellos supieran lo que uno piensa de ellos, ¿verdad? No te contestan la llamada. Es que me cambié para Verizon. Ni mentir saben, hombre. Sí. Hermano, se necesitan hombres verdaderamente que sirvan a Dios, que amen a Dios. Jairo tenía un problema, su hija estaba agonizando, la sinagoga a la cual había, oiga esto, no se sienta mal algún momento, si usted sienta, es que mi iglesia no me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Mire, aquí pregúntele a este hombre que también se llama Jairo, que tampoco su sinagoga y su religión le ayudó. Él llegó un momento a decir, todo se reduce a lo único que tengo y lo único que me queda es a ese hombre que anda por ahí recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas, a ese hombre que le llaman Jesús de Nazaret. A él le contaron que había habido un hombre que llegaba ahí y que había sanado a un ciego y a una mujer encorvada y a una mujer de flujo de sangre y que había calmado la tempestad y que había transformado el agua en vino y que había multiplicado los panes y los peces y que había sanado a un paralítico y que había sanado... Dice, a ese, that's the one, that's the man, that's my man. A ese hombre quiero ver yo. Y no le importó venirse de donde estaba, dejar a su esposa allá y venirse. No se vino ningún diácono con él. Se vino solo. No fue ningún hermano de la iglesia a acompañarle. Brother, yo voy contigo. Nadie. Se vino solito a buscar a Jesús. Su dinero, su cultura, sus influencias, su poder eran incapaces de darle. Jairo lo que necesitaba era un milagro en su vida, y eso era la salud de su hija. Se encontró con Jesús. Y aquí entra. ¡Tarán! Aquí entra the one and only. Aquí entra en acción el único que tiene la solución y el único que tiene la respuesta. Cuando él llega, ya llega Jesús con él. Cuando él llega, ya se acerca a Cristo. Y ahí estaba la esposa. Y llega el hombre, y llega Jesús, y llega el Jairo, y abraza a su esposa, y le contaron algo a su papá o al esposo. Tu hijita se murió. Jairo tenía un dilema, como usted y yo lo tenemos. Jairo era el encargado de la sinagoga, como yo soy el pastor de la iglesia, como usted es la pianista de la iglesia, como usted es el diácono de la iglesia, como usted es el maestro de escuela dominical, como usted es el director de los jóvenes. Igual, tenemos ese problema. Y mientras pasaba el tiempo, mientras todo esto se daba, su hija empeoraba hasta que murió. Y ese fue el momento en donde tenía que dejar el orgullo y quizás hasta el complejo este hombre. Y no tenía otra alternativa para venir a Jesús. Y cuando lo hizo humillado. Pero necesitamos en esta iglesia hombres que sirvan a Dios, que amen a Dios. Y necesitamos hombres también que le crean a Dios. En el capítulo 5, 35 al 43, ahí siempre en Marcos, vamos a ver el resultado, porque entre este pasaje y el otro es donde se mete el milagro de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué fue aquella mujer que se acercó a Jesús y le tocó el manto y dice que el flujo se quedó? Pero también necesitamos en esta iglesia hombres, no solamente que le sirvan a él, que le amen a él con todo el corazón, sino que hombres que le crean a Dios con todo el corazón. En el capítulo 5, versículo 35 al 43 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, it's over. It's finished. Don't bother the master anymore. Your little girl died already. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, hijo, fear not. Cree solamente. Estoy en paz, me dijo una mamá en mi oficina 10 minutos antes de comenzar el culto. Estoy en paz. I need to be still and know that God is my God. Y esta es la clave. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. ¡Uy, se murió la Toñita! ¡Ay, se murió la Mirnita! Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Cómo se van a burlar de usted, hombre? ¿Tantos días en la iglesia?
51 días en Golán.
Ni te pagan. 20 años en la iglesia y ni te pagan. Y vas los miércoles, y vas los viernes, y vas el domingo, y vas a Pan de Vida, y vas a Migración, y vas a los hospitales, y vas a funerales, y vas a viajes misioneros, y tenés un problema y no te pagan encima de esto. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Dame la siguiente figura, Conrado. En estos 8 versículos que acabamos nosotros de leer, ahí está la respuesta, la alegría y la libertad de Jairo. Mientras otros decían que para qué la molestaban. Mientras otros decían, por gusto que venga, si ya está muerta. Mientras otros lloran, mientras otros se lamentan, mientras otros te critican tu fe, mientras otros critican todo lo que haces. Jesús es cuando actúa. Aún los mismos compañeros de la sinagoga se han de ver burlado, no solamente de Jesús, sino que se han de ver burlado. Ya viste, de nada te sirvió, quedaste en ridículo. ¿Para qué pasaste al frente? ¿Para qué levantaste la mano? ¿Para qué te bautizaste? ¿Para qué te hiciste miembro de esa iglesia? ¿Ya viste? Y usted no sé si ha escuchado esto, pero hay un montón. Le digo con mucho respeto, pero esto es una realidad. Hay gente que dice, desde que me hice evangélico, solo problemas tengo. Me iba mejor antes. Eso es lo que dice el diablo. Eso es lo que quiere meterte Satanás, el diablo, en la cabeza. Quizá otros se van a burlar de tus creencias. Se van a burlar de tu fe en Cristo. Jesús dijo, cree solamente. Fear not. Otros también se van a burlar de Jesús y de Dios y de lo que puede ser. Pero no temas. Cree solamente. ¿Es la última figura que tenemos? Mira esto, con esto cierro. Una cosa maravillosa. Happy Father's Day. El próximo día del Padre tiene que ser mejor que este día. Su iglesia tiene que estar formada y condicionada y estructurada con mejores padres, con padres que amen a Dios, con padres que sirvan a Dios y con padres que puedan creerle a Dios. Vamos a estar el próximo año, en el Día del Padre, el año 2020, vamos a estar a días de poder celebrar 40 años como iglesia. And I can't wait. Solamente lo único que le pido es a los papás que no están metidos en las cosas del Señor como deben de hacerlo, lo hagan. La iglesia no pierde nada. Somos nosotros los que perdemos. Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que hacemos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos y le damos un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso al Señor. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por habernos traído linda noche, lindo culto, gracias por todo lo que nos permites hacer y realizar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esperamos mañana que lleguen las 8 de la mañana para poder venir a servir. Esperamos mañana venir con gusto, con amor, con dedicación y con constancia, como lo hemos venido haciendo todos estos días. Gracias por Gaby Zavala, gracias por su familia, gracias por todos los voluntarios, por Golán. Gracias por todos los que nos creen. Gracias por todos aquellos que nos apoyan. Bendice esta semana. Ponemos una vez más en tus manos a Evelyn, hermana Juanita. Ponemos en tus manos a la hermana Gray, hermana Martita Villasana y al doctor Robert Zabaleta Jr. En Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.